Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Levantamos una vez más nuestro corazón a ti. Disponemos nuestro ser delante de tu presencia. Reconocemos que tú siempre estás en medio de nosotros porque creemos en lo que tú dices, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros declaramos en esta noche que estamos congregados en tu nombre. Gracias por permitirnos estar juntos para estudiar tu palabra, para gozarnos en tu voz. Espíritu Santo, tú que estás dentro de nosotros, te pedimos que nos enseñes, que nos guíes, que hagas la obra en medio de nuestros corazones. Te lo pedimos con todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos no estuvieron el lunes de los que están aquí? Ajá. Pues avanzamos el versículo 1 del capítulo 4. Pero fue sustancioso, ¿sí o no? Muy sustancioso. Hablamos de lo que era el rogar y el exhortar. Y después terminamos para hablando de lo que era vivir agradando, lo que era vivir para agradar al Señor, ¿no? Que creo que pues es el mensaje real de ese versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene, que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. O sea, ¿qué versión les estoy leyendo allí? Esta es la de Jerusalén. Vamos a poner la de... La Reina Valera, que es la que más o menos siempre tenemos. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo leímos en varias versiones y nos detuvimos suficiente tiempo en él. Entonces, lo escuchan los que no estuvieron. Y sin embargo, pues es bueno volver un poquito sobre lo que es ese agradar, ¿no? Porque creo que es el punto central de la vida cristiana. No podemos perder de vista esto. El punto central de la vida cristiana es vivir para agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios. Decíamos que teníamos que cuidarnos de agradarnos a nosotros mismos o de agradar a los demás. Que siempre estamos en esa tentación. Que todo, decíamos que todo pecado del ser humano tiene siempre un corazón. Ese corazón es agradarnos a nosotros mismos. Siempre que nosotros estamos para agradarnos a nosotros mismos, normalmente caemos en pecado. O lo que es agradar a los demás, que decíamos que en ese agradar a los demás hay una rayita muy delgada. Hay una línea muy delgada allí entre lo que es el servicio y el servilismo. ¿Recuerdan? Que decíamos que la diferencia entre el uno y el otro era la motivación. Y entre lo que decíamos que es agradar a nosotros mismos, que no solamente debíamos verlo desde el punto de que nos lleva al pecado de decir, bueno, nos agradamos solo en el aspecto de agradarnos en el aspecto malos, en la concupiscencia, en el deseo, que normalmente cuando se habla de esto uno ve ese punto, digamos que negativo, sino que hay algo más delicado aún, que es agradarnos a nosotros mismos aún en los ejercicios espirituales. Y con eso fue que terminamos, que sería bueno que lo escucharan, de cómo aún orando o leyendo la palabra o ayunando podemos estar agradándonos a nosotros mismos y no agradando a Dios. Es interesante ese punto. Y creo que hay un momento de la vida cristiana en que todos pasamos por ahí, como que forma parte, me atrevería a decir. ¿En qué? Pues es cuando usamos lo que llamo los ejercicios espirituales para justificarnos delante de Dios. Muchas veces, ¿no te sucede que dejas de orar y te sientes mal? ¿Y no te has preguntado por qué te sientes mal? Y lo más terrible es que a veces uno se sienta mal simplemente es por el hecho de dejar de orar. Y no creo que uno debería sentirse mal por el hecho de simplemente dejar de orar. Porque ahí es donde le estoy dando el lugar que no corresponde. Si yo me siento mal es porque, no es porque deje de orar, sino porque dejo de tener realmente comunión con Él. Comunión con Él. Les decía, fíjate, uno tiene que estarse cuidando de. A mí me pasa de estar metido en las escrituras y de cuidarse uno realmente, ¿qué es lo que lo motiva a uno a ir a las escrituras, no? Les decía del famoso versículo de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y los predicadores somos felices sacando ese versículo para decirle a los hermanos que tienen que estudiar la Biblia, porque la Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras. Y ahí lo que dice es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el versículo que sigue más adelante dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí, está diciendo Jesús, ellas dan testimonio de mí, pero el otro versículo que dice, mas sin embargo no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, yo me puedo esconder detrás de la Biblia, sin embargo no ir a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso es que digo, que muchas veces nosotros nos agradamos a nosotros mismos en las cosas de Dios sin realmente estar haciendo lo que Dios quiere o que Él sea el primer lugar en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Este tema del agradarse, creo que poco a poco, en la medida en que uno va creciendo en la vida cristiana, uno mismo va descubriendo su corazón delante del Señor. Porque entiéndanme, cuando les digo que esto nos pasa a todos en la vida cristiana, no es porque uno lo haga de maldad o porque uno lo haga como a propósito, sino como que forma parte mientras que uno va aprendiendo y uno va teniendo más comunión con Él, va apreciando la presencia del Señor. Les decía entonces que los ejercicios espirituales para evitar que nosotros nos agrademos de haciéndolos no tienen que ser un fin en sí mismo, sino que un medio para siempre estar delante de la presencia del Señor. Eso es lo que nos guarda, que sean siempre un medio. ¿Para qué? Para estar delante de la presencia del Señor. El mismo Jesús, veamos Juan capítulo 8, verso 29. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Leamos desde el 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos habla allí? El mismo Jesús dice que Él siempre hacía lo que, ¿qué? Lo que le agradaba al Padre. ¿Por qué? Porque estaba siempre pendiente. Él no hablaba lo que a Él le parecía. Todo era buscando que el Padre fuera el centro. Pero fíjense el resultado. Según ese texto, ¿cuál es el resultado de agradar al Padre? Que siempre el Padre se asegura la presencia, digámoslo así, cuando Él dice, yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el que me envió siempre está conmigo, lo dice claramente, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Nos queremos asegurar la presencia? Vivamos como Jesús vivió, haciendo siempre lo que le agrada al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que es una dimensión de vida en la que uno debe vivir siempre. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces es necesario siempre anhelar la voluntad del Padre para poder agradarle en todo. Esa es la manera de agradar al Padre, que siempre anhelemos estar haciendo su voluntad. Eso es lo más, digamos, lo que sucede también. Si uno quiere que sus hijos, tú les mandas a hacer algo, ¿qué es lo que le agrada a uno como padre? Que obedezcan, ¿sí o no? Que obedezcan. Si hay algo que a uno le preocupa es ver hijos desobedientes. Uno los puede amar con todo el corazón, pero dice, pero ¿qué andan? ¿Qué pasa? Y creo que es un principio muy bueno para guardarse uno en la vida. Si el hijo agradaba al padre en todo, creo que nosotros como hijos debemos agradar a nuestros padres. En amor, eso a uno lo va a guardar en la vida. Eso a uno lo va a guardar en la vida. Bien, solamente era como por decir algo más acerca de agradarle, pero si quieren escuchar más, la clase pasada hablamos suficiente sobre el asunto. Sigamos. Volvamos a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, me gusta eso, ¿no? Como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones? Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos. Fíjense que aquí había, lo que decíamos la clase pasada, aquí había un anhelo profundo de Pablo por sus hijos. ¿Y él a qué se está refiriendo? Primero les dice, mire, les ruego, los exhorto, hablando en el sentido de la exhortación que aprendimos, no el regaño, sino el qué. El comprender para animar. El hacernos iguales para animar al hermano. Pero les dice, porque ya sabéis, Él les ruega y les exhorta que agraden al Señor, que vivan, como decían otras de las versiones, no sé si recuerdan que leímos varias versiones, para que progresen más en la vida. ¿Recuerdan que hablaba de progreso espiritual? ¿Sí? Entonces Pablo lo que dice allí es, yo les ruego, los animo debido a las instrucciones que ya les dimos, ojo, por el Señor Jesús. No eran instrucciones salidas del corazón de Él. Esta palabra instrucción, que ustedes ven allí, está como muy, ¿qué digamos? ¿Qué es una instrucción?
Una regla.
Una directriz. ¿No es verdad? Una guía, un paso a seguir, un entrenamiento. Fíjense que tiene una connotación como de Sí, yo te guío, yo te digo. Pero la palabra real allí en el original griego no es instrucción. Es mandato. Es mandato. Si resaltamos acá y nos vamos a lo que siempre hacemos, nos volvemos aquí, nos vamos para la King James, y aquí en inglés, esta palabra que es en inglés, se dan cuenta, primero allí lo traducen en inglés realmente como mandato, ¿no es verdad? Y aquí, parangelia, es en griego. Y su primer significado realmente es ¿cuál? Mandato. Mira. Bueno, haz caso. No me quiso hacer caso. Ah, pero está aquí abajo. Con razón no me hacía caso. Ya había estado aquí. Mandato. Tiene connotación de instrucción, mandamiento, mandato. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen este programa? No. Si no tienen este programa, a veces dirán, ¿para qué hace todo lo que hace allá? Mi intención es provocarlos. Les digo, este programa es gratis. Todo cristiano lo debe tener en su computador. Porque para estudiar, este programa es fabuloso. Si ustedes aquí resaltan esto, ay, y después nos venimos a este lentecito y le decimos que nos busque en qué otras partes del Nuevo Testamento, porque estamos en griego, se usa esa palabra. Vuelvo y le digo aquí en el lentecito, me saca todos estos versículos que es donde se usa esa palabra en griego. Yo le digo, ok, ya te acepté, ahora me vengo nuevamente para español. Discúlpenme, ya mis ojos aquí, que se me hizo esta acá, la Reina Valera, y empiezo y los saco. Mire, diciendo, nos mandamos estrictamente, aquí es donde se usa esta palabra, mandamos estrictamente. ¿Se dan cuenta? Después en Hechos 16, 24 también se dice, ¿el cual recibido este qué? Mandato. Siempre lo traducen es como mandato. Aquí es que es el que estamos viendo nosotros hoy, lo traducen como instrucción. Pues el propósito de este mandamiento, ¿se dan cuenta? Entonces normalmente uno se da cuenta que este mandamiento que en todas las otras partes donde aparece en el Nuevo Testamento, el único lugar donde dicen instrucciones allí, pero realmente lo que está allí, lo que es el significado real es el de mandato, mandato. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que les está diciendo? Volvamos. Porque ya sabéis, ¿sí? Podemos decir los mandamientos o los mandatos que dimos por el Señor Jesús. Detrás de esto hay un mandato, una instrucción. Pero volvemos al cuento. Son mandatos o instrucciones o mandamientos que dice Pablo no son míos, sino vienen dados por qué. Por el Señor Jesús. Pero aunque vienen esos mandatos dados por el Señor Jesús, Él dice que les ruega y los anima. ¿Se dan cuenta? En el Señor les ruega y les anima. ¿Por qué me gusta ver esto así? Porque si nosotros no tenemos clara nuestra función de lo que es ejercer la autoridad de una manera correcta, Porque una de las grandes fallas de los cristianos es que no sabemos ejercer autoridad. Entonces, si tenemos un mandato del Señor y no sabemos ejercer autoridad, lo que hacemos es que ¿qué imponemos, sí o no? No rogamos ni exhortamos, según la Santa Tradición Evangélica, como les decía, y no como realmente significa que es la exhortación, que es ponernos a la par para animar. Entonces, fíjense cómo se deforman muchas cosas cuando nosotros no hacemos estos estudios de decir, aunque yo estoy en autoridad y tengo un mandato del Señor, eso no me va a llevar a ponerme encima, sino siempre a actuar en amor con los hermanos. En amor con los hermanos. Eso me pareció interesantísimo. Pero sigamos, pues la voluntad de Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahora miren esto, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A causa de que la voluntad, lo que el Padre quiere de nosotros es la santificación, es que Él trae el mandato del Señor Jesús y lo sabe transmitir en ruego y en ánimo. ¿Cuál es entonces la voluntad del Señor? ¿Que vivamos en qué? Santificación. En santificación. De eso Él ya había hablado antes. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que les acababa de decir en el versículo 13 del capítulo 3, cuando decía que se amaran, ¿para qué? Para que los corazones fueran afirmados e irreprensibles, ¿en qué? En santidad. O sea, insiste en lo que es la santidad, aquí ya habla de la santificación. ¿Qué diferencia habrá entre santidad y santificación? Muy interesante. ¿Quién más quiere decir? Escuchemos otra vez. ¿Cómo dijiste? ¿Fuerte?
La santificación es el proceso y la santidad es el estado al que se quiere llegar, digamos.
Al que se quiere llegar. Oh. ¿Qué vas a decir? Santificación es lo que hizo Jesucristo por mí.
Él me santificó.
Ajá, ¿y santidad?
La santidad es el estado en el que yo estoy por estar con Jesucristo.
La santidad es en el estado en el cual estoy por estar con Jesucristo. ¿Quién más quiere decir algo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver. Mientras yo me tomo mi tecito, hablen ustedes.
Que seamos hallados santos.
Es el proceso de justificación.
Es el proceso. Es lo mismo que dijo aquí Killian Jr. ¿Sí? Tú dijiste de proceso, ¿no es verdad? Santidad, consagración, ¿y qué? Estaba como caliente. Santidad, consagración, ¿y qué decías? Estamos aquí preguntando cuál es la diferencia entre santidad y santificación. Entonces estamos opinando.
Digamos, analógicamente con lo que hacen los católicos cuando beatifican a las personas, yo veo que la santidad es ya que cumplieron la meta y entonces ya ya se puede beatificar, entonces ya es santidad. Pero mientras están en el proceso y se están dando en Monserrate y eso, entonces ya es la santidad. Digamos, ¿no?
Digamos por ese lado, aunque, pero por aquí como que no cuadra de pronto.
Santo es un hecho. Santo es un hecho, es en el momento en que recibimos al Señor Jesús. Somos hechos santos. Pero somos santos.
Pero es progresivo.
Entonces, exacto.
Es progresivo.
La continuación de...
Espérame. No nos vamos a portar como los niños de Beth Shalom. ¿Qué pasa con los niños de Beth Shalom cuando estoy dictando clase?
Cuando alguien dice algo...
Pregunto y nadie habla. Fíjate que hace rato estoy tratando de que hablen. Y cuando ya uno de sus compañeros habla, allí todo el mundo habla. Entonces, no, vamos a primero a escuchar qué es lo que nos están diciendo. Y después sí hablamos los demás. Sí. Entonces, ¿qué nos estás diciendo?
A ver, santo es un hecho, ¿sí?
Ajá.
Y santificación es algo que ese hecho se va a ser permanente o perfeccionar a través de la vida.
Interesante. Ahora sí, ¿qué decías?
Nosotros somos santos.
Uh-huh. O sea que estamos de acuerdo.
Sí. Y nos santificamos. Es complejo.
Es que vienen del mismo lado.
La santificación se hizo en la cruz.
La santificación se hizo en la cruz.
Exactamente. Cada vez que nosotros pedimos perdón o que Jesús nos limpie, nos santificamos. Es una acción. Y santo es como el estado que siempre hemos querido ser.
O sea, que sigues apuntando hacia... No, o sea, tú estás como acá. Estamos como hablando iguales.
Sí, pero Jesús, mira, hagamos el ejemplo de Jesús. Jesús fue santo, ¿cierto? Pero Él nos santificó por medio de su acción en la cruz.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Pero ahí...
Pero la santificación es el proceso. Por la santificación es el proceso en el cual recibimos a Cristo y empezamos el proceso de santificación con Él.
Espérate, que dijo algo aquí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo?
Pero la santificación.
Escuchemos, por favor, hijos.
Que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aún, es como si aún no lo fuéramos. Vamos a conseguir la santificación a través de lo que quiere que Dios hagamos.
Oh, Dios, interesante.
Es eso donde dice santificados con medio de la palabra.
Ajá. ¿Y hacia dónde va, Leo?
Llegando a eso, lo que quiere decir, o la voluntad de nuestro Padre prácticamente es que nosotros procedamos a la santidad mediante la santificación por medio de la palabra.
Ay, me lo muestran así, después me lo voltean. Y... ¿Qué dice Lady?
Por ahí es la idea.
Estaba leyendo aquí algo.
A ver, ¿qué es ese algo? ¿Y? No me leas y saquemos conclusiones, porque me leas y...
O sea, la santidad es el deber ser, el axiológicamente a lo que se quiere llegar.
¿La qué? ¿La santidad? Es la, ¿Por qué siempre propones que es hacia donde tenemos que llegar?
Pues por el... No, yo le estoy diciendo por el sentido de la frase.
Ah, por el sentido.
En ese contexto.
Uh-huh.
Es como el tema de la... redención y la regeneración. Es el momento en el que nosotros recibimos a Jesús, somos hechos santos. Pero hay un proceso de regeneración que es la santificación, que es un proceso progresivo.
Uh-huh.
¿Sí? Y hay un estado final que es el tiempo en el que nos encontraremos finalmente con Él.
Bueno.
Hay tres estados diferentes.
Bueno, ahí ya nos metemos a otras cosas, pero íbamos bien.
Sí, pastor, o sea, lo que ella está diciendo que prácticamente es lo que voy a decir, pero voy a decir con otras palabras, y es que Jesús nos hizo santos en Él, por medio de su sacrificio en la cruz, su resurrección, ¿sí? Él nos hizo santos porque nos apartó, nos dio el camino al Padre, y nos hizo santos, y eso es lo que hace eso es la santidad, que nosotros ahora somos apartados, sellados, ya somos de Él, por eso somos santos. Sin embargo, nosotros vivimos con un viejo hombre ahí. Entonces, Por ejemplo, en ese ejemplo dice santificación, que os apartéis de la fornicación. Es decir, aún hay cosas que están arraigadas.
Oh, aquí miraron algo más allí, sí.
Arraigadas en nosotros. Que aunque Dios, Jesús ya nos sacó de allá y nos llevó a ser de él, ya no vamos a poder salir de él. Ya eso es un hecho que por nada del mundo vamos a salir de él. Él nos santifica con su palabra, en su voluntad, empezando a quitar todo eso que todavía nos está tratando de unir al mundo. Nos comienza a acercar a él, entonces a mirarlo. Entonces, al mirar la voluntad de él, es que comenzamos a separarnos de todo ese viejo hombre, de todas esas cosas que todos hagan. Y ese es el proceso de santificación, estar realmente apartados para él.
Bien. Bueno, ya lo hemos dicho entonces, simplemente me gusta es que todos participemos, porque así, si yo digo todo, ustedes no piensan. Entonces, que hablemos y todo eso. Fíjense que a la hora de la verdad es lo mismo. Está el aspecto legal, todo en la Biblia tiene un aspecto legal y un aspecto vital. Eso es un principio fundamental en la Biblia, el aspecto legal y el aspecto vital. ¿Qué es el aspecto legal en la Biblia? El aspecto legal en la Biblia es lo que nosotros tenemos en Cristo. Por eso es que ustedes hablan que cuando recibimos a Cristo, ¿qué somos? Santos. ¿Por qué? Porque Él, apenas nosotros le conocimos por su sangre, nos santificó. Fuimos consagrados para Él. Él pagó por nosotros. ¿Con qué? Con su sangre. Él nos hizo de Él. Si, el día que nosotros comprendamos esto, cambia nuestra vida. ¿Recuerdan? Tal vez en Efesios nos habla de lo que ese es el propósito desde la eternidad para el hombre. Efesios capítulo 1, tal vez del verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué más sigue diciendo allá? Se me fue. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, fíjense, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. Entonces, nosotros fuimos escogidos en Cristo para ser santos. En otras palabras, ¿qué hemos dicho que es santidad? Consagración. El hombre fue hecho para ser para Dios. Punto. Recuerden qué es la consagración. Alguien la semana pasada aquí me preguntó, tal vez aquí fue Adonai, ¿qué es la consagración? Les explicaba, lo contrario, para que comprendamos, lo contrario a consagración es lo común. En el templo, en el tabernáculo, había vasos que eran consagrados. ¿Qué significaba? Que esos vasos no podían ser usados para otra cosa, sino solo para el servicio del templo o el tabernáculo. Eran vasos consagrados. ¿Qué era lo diferente a otro mismo, que era igualito, pero que no era consagrado? Pues que era común, que ese vaso podía usarse para cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros especiales? El que somos consagrados. ¿Qué hace este vaso? Si tuviésemos aquí tuviéramos aquí cinco pocillos de estos igualitos, ¿qué lo hace a este especial? Que este está consagrado para tomar el té de Gabriel Castro. Pero si se dan cuenta, los otros son comunes, los otros son para cualquier cosa. Este está consagrado. El hombre fue hecho para ser para Dios. A causa de que el hombre no se consagró para Dios, por eso fue que el ser humano se volvió común. En vez de ser para Dios, ahora somos para cualquier cosa. Ahí está la degradación del ser humano. Al no cumplir el objetivo para el cual fue diseñado, que es ser para Dios, entonces sirve para cualquier sinvergüencería. No puedo hablarles más claro. Entonces, el aspecto legal es que nosotros somos santos. Ojo, somos, a causa de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, fíjense que en ese sentido, por eso me llamaba la atención, que lo colocaran como un objetivo. No es un objetivo, es una base. Salimos de ahí, partimos de que ya somos santos. Recuerden, para comprender esto tenemos que quitarnos de la cabeza los malos conceptos acerca de santidad. Un mal concepto acerca de santidad es creer que santidad es no pecar. Entonces, si yo tengo esto aquí, que es no pecar, entonces esto que les estoy hablando no me funciona. No, es que santidad es, no, eso no es no pecar, santidad es consagración. El resultado de la consagración es que yo me aleje del pecado. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero fíjense que la santidad es consagración. Siempre que les hablo de esto, les digo, todo en la vida es santidad. Todo en la vida es santidad. En el momento en que este hombre se consagró para esta mujer, ¿qué pasó? Le dijo a todas las demás mujeres, no. ¿Se da cuenta? Y entre más consagrado está, menos problemas tiene con las demás mujeres. ¿Cómo funciona el cuento? No es que esté a toda hora, ay, las mujeres no para poder estar aquí. ¡No! El cuento está es, más estoy con ella y entre más estoy con ella, no tengo problema. Me ponen aquí, le ponen a mi universo y para él, mi universo la tiene al lado. ¿Me estoy haciendo entender? El trabajo es santidad, es consagración. Llegas al trabajo, no sé, firmas tu contrato, firmaste con qué empresa, cualquiera, Ecopetrol. En ese momento, consagrado a Ecopetrol, todos los demás trabajos te importan un chorizo. ¿Se dan cuenta? Porque quedaste consagrado, ya lo demás no te llama la atención. Estudiantes, un estudiante aquí, ¿dónde? Entran a la universidad. ¿Están en cuál? En la Javeriana. Consagrados a la Javeriana. Ya los demás universidades no tienen por qué llamarte la atención. Te consagraste ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, santidad es consagración. Por eso es que les digo. Santidad no es no pecar. Santidad es estar consagrado al Señor. Si tienes problemas con el pecado, no luches contra él. Porque siempre vas a perder. Se lo digo después de 40 años de vida en el Señor. ¿Saben cuál es la solución? Conságrate. Consagración. Si tengo problemas de pecado, es que estoy perdiendo consagración. Es que estoy perdiendo consagración. Estoy bajando los ojos de donde los debo tener. Los estoy colocando donde no deben estar. Punto. Entonces es un hecho legal en Cristo, a causa de la obra de Cristo, somos santos. ¿Está claro? Ahora, la santificación es lo que ustedes han dicho, es un proceso. La santificación es que tu posición de santo, tu aspecto legal de santo, tiene que mostrarse en tu vida diaria. Esa es la santificación. Lo que tú eres legalmente se tiene que mostrar vitalmente. ¿Eso cómo se hace? La palabra de Dios es la que nos santifica, nos ayuda en ese proceso de santificación. ¿Por qué es necesario tener la palabra de Dios presente? Pues porque en la medida en que tú vas a hacer algo, la palabra de Dios llega y te recuerda. Recuerden que ante cualquier circunstancia, la palabra es nuestra arma más tremenda. El ejemplo más claro, Jesús, ante la tentación, cuando salió del, allá con Satanás. ¿No? Todo el tiempo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Escrito está. La palabra es la que nos guarda. La palabra es entonces la que muestra vitalmente, se ve en nuestra vida, lo que es una condición legal, lo vuelve vital. Por eso es que dice la voluntad de Dios es que vuestra santificación, y como decía Edgar, por eso es que inmediatamente dice que os apartéis de fornicación, porque ya apunta hacia cosas que prácticas de la vida. Pero debemos partir del hecho de que ya, ¿sí? No es que lo vamos a conseguir, de que ya lo somos. Lo mismo sucede, a ver si me hago entender un poco más, y aún para los que me están escuchando por el audio, es lo mismo que sucede como cuando decimos en nuestra comunión con Dios que vamos a pedir perdón. Eso es un error muy común entre los cristianos, pedirle perdón a Dios. ¿Quién dijo que nosotros los cristianos pedimos perdón? Por eso estoy diciendo que es el error de los cristianos, pedir perdón. ¿Por qué pedimos perdón? Porque no tenemos claros que ya fuimos perdonados. En la cruz del Calvario, Jesús llevó todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. Todos.
Pero tengo una pregunta. Igual nuestras raíces son pecaminosas. Entonces, nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él nos perdona, ¿cierto? Nuestro pecado. Pero diariamente es como tener un vecino.
Y eso no lo vamos a negar. Entonces, pero hacia qué es lo que les quiero explicar. ¿Qué es lo mismo de esto? Debemos partir no de algo que vamos a conseguir, el perdón. Debemos partir de la base que ya lo tenemos, que ya fuimos perdonados. ¿Por qué debemos partir de esa base? Por lo que tú nos estás diciendo. Pero me encuentro todos los días con mi naturaleza de que antigua que se levanta. Entonces, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Confesar el pecado. Es diferente. ¿Por qué? Porque si tú pides perdón, dime qué seguridad tienes que has sido perdonado. ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar esa seguridad? Siempre les cuento el mismo testimonio. Hace muchos años estábamos en el tiempo de Semillas de Cristo. O sea, estoy hablando de prehistoria. Y llega nuestro líder en ese momento, porque ni hablábamos de pastores. Estábamos en ayuno y ese día yo no sé qué había pasado en su vida o algo, pero dice, lo primero que dice es, muchachos, vamos a pedir perdón hasta que sintamos paz. Claro, todos pues nos metimos, estábamos primero en ayuno, espirituales, y empiezo yo a darle al asunto, a pedir perdón, y yo no sentía paz. Yo decía, me falta arrepentirme más. No, y empecé a moquear, me espeluqué, hice de todo a pedir perdón y yo no sentía paz. Yo creo que el Señor tuvo compasión de mí porque vio mi corazón de que yo hice todo lo que había humanamente posible, aprendía, ¿no? Todas las muecas son, de que no hago muecas. Cuando yo estaba en semejante batalla, fue cuando vino la voz de Dios a mi corazón y me dices, ¿por qué pides lo que ya tienes? Y se me abrió todo el panorama y entendí, sin necesidad de ponerme a estudiar, si ya fui perdonado, ¿por qué tengo que pedir perdón? Debo partir del hecho de que ya, si yo estoy pidiendo algo que ya tengo, pretendiendo entrar donde ya estoy. Una locura. Entonces ahí sí fue cuando uno dice, ¿qué debo hacer? No, debo partir de que ya fui perdonado, y a causa de que fui perdonado, lo que tengo que hacer es confesar mi pecado. ¿Se dan cuenta? Pero es a partir de que ya fui perdonado, no de que se me va a perdonar, porque si no, entonces estoy ignorando la obra de Cristo. Se manifiesta esa paz que me pidió mi líder ese tiempo. Se manifiesta esa paz cuando ¿qué? Pues que cuando confieso el pecado. No era cuando pedía perdón, porque yo no tenía ninguna certeza de que había sido perdonado cuando estaba que hacía todos los esfuerzos pedir perdón. ¿Por qué me pides lo que ya tienes? Entonces es lo mismo. Si se dan cuenta, hay un aspecto legal. El aspecto legal es que ya estoy perdonado. Punto. ¿Cuál es el aspecto vital? Que cuando yo cometo mis pecados, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? El aspecto vital es llegar a confesarlos. La confesión, aunque no lo crean, la confesión conlleva mucho más responsabilidad que pedir perdón. El contexto de ahí es otro. Y todavía, escuchen, todavía en ese momento Jesús no había muerto. O sea, son pequeños detalles del Evangelio que a veces uno no tiene en cuenta. Bien, fíjense que son cosas que si no las hablamos, uno asume que las tiene claras y no las tiene claras. No había legalidad. Todo en la Biblia se basa sobre el aspecto legal y el aspecto vital.
Tengo dos preguntas.
Preguntas.
Y es muchas veces preguntas que personas del mundo le hacen a uno y uno queda como, uy, yo tengo la misma pregunta. Y es, ¿la santidad se pierde?
A ver, no creo que sea esa la pregunta. Lo que se preguntan normalmente es que es y la salvación.
No, la salvación, pero digamos, en este caso dice que Jesús murió por nosotros y ya soy santo porque ya Jesús murió por mí. Pero si yo voy y actúo de una forma incorrecta, aún conociendo a Cristo, ¿sigo siendo santo?
Posicionalmente sí.
O sea, legalmente sí.
Legalmente sí, pero vitalmente no. Pero entonces, fíjate, que es una contraposición, que es lo que entramos normalmente a hablar. Y uno dice, si realmente soy cristiano, que es exactamente la misma pregunta. ¿La salvación se pierde? ¿Y por qué pregunta eso? No, pastor, porque si alguien un día recibió al Señor y después va y vive perdidamente, entonces ¿será que se pierde? Entonces mi pregunta es, ¿sería que realmente sí recibió al Señor? ¿Sería que realmente sí recibió al Señor? Porque quien realmente tiene una vida en el Señor, ténganlo por seguro que después no va a vivir perdidamente. Entonces la pregunta, lo que pasa es que hoy en día cualquiera dice que recibió al Señor. Por eso es que la Escritura dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque mucha gente puede decir que recibió al Señor, pero si su vida no lo está mostrando, entonces debe ser que no. Debe ser que no. Porque ya todos los que estamos aquí hemos vivido lo suficiente en el Señor. Y sabemos que realmente que alguien que ha conocido al Señor o ha sido conocido por el Señor no vive como le place. ¿Sí o no? Uno no vive como le place. Esa es la experiencia de alguien que realmente recibe al Señor.
Vivir en pecado y otra cosa es caer en pecado.
Entonces, lo que es la práctica.
El pecado es una persona que tal vez no ha recibido realmente a Jesús, pero el que cae en pecado, pues nos pasa a todos.
¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Son las preguntas válidas que todos tenemos dentro de nosotros y que fíjense que en estos estudios nos sirven para tocar cositas que son supremamente prácticas. Quiero volver sobre este aspecto que es fundamental, el aspecto legal y el aspecto vital. ¿Cómo lo entendemos en la Biblia? Abran, más que todo en la Reina Valera, porque ahora con tantas versiones, Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escuchen esto, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pregunta. No. ¿Dónde están los hermanos al fin? Por eso, entonces, ¿sí se dan cuenta? Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos, que ya es lo legal, ¿no? Pero miren lo que sigue diciendo, a los santos y fieles hermanos que están en Cristo, que están en Cristo, que están en Éfeso. ¿En dónde están los hermanos?
En Éfeso.
Entonces, ¿sí se dan cuenta que allí nos habla de que los hermanos están en Cristo? Pero también nos dice que están en Éfeso. Esto es, para volver a como acentuar lo que hemos dicho. Cuando se habla de los hermanos estar en Cristo, eso es nuestra posición. Y en Éfeso es nuestra condición. Los santos y fieles hermanos que estamos en Cristo, todos nosotros, actualmente en este momento estamos en Cristo, pero estamos en Bogotá. Esto es lo que llega, esto es lo que estamos llamando lo legal y esto es lo que estamos llamando lo vital. La posición es lo legal, ¿sí? La condición es lo vital. Escuchen esto. Lo legal o la posición no cambia. Somos. Lo que vive cambiando es, ¿qué? Es lo vital, la condición. Por eso es que es, vamos, progresando. Por eso es la oración de Pablo, el ruego de Pablo, para que progresen espiritualmente, para que lo que tenemos de una verdad legal, posicional en Cristo, se vaya desarrollando a través de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, volvamos nuevamente a esto, porque ya se me está acabando el tiempo. Una de las cosas vitales de condición con la que ellos, los tesalonicenses, Pablo les estaba llamando la atención era, wow, apártense de qué, de la fornicación. ¿Por qué les hablaba de apartarse de la fornicación? No, no, aquí recuerden que es tesalonicense, le está hablando a los cristianos. Esto es esto lo están leyendo cristianos así como lo estamos leyendo en esta noche nosotros. Esto no es para mundanos, esto es para cristianos. ¿Pero por qué les estaba hablando esto? Porque Macedonia, donde él entró el Señor lo llevó a predicar el Evangelio en esos tiempos, el ambiente, ¿sí?, de sexo era supremamente pesado, al igual que como estamos hoy en día. Corinto, Pablo estaba escribiendo desde Corinto esta carta a los tesalonicenses. Hay dichos hasta feos de Corinto. ¿Por qué? Porque la prostitución en Corinto era una cosa. Y por toda Macedonia. Ellos tenían... ¿cuál era la diosa del amor? No. Afrodita, gracias. Había templos de Afrodita, que no, normalmente le llaman la diosa del amor. No, ese amor no es el amor ágape, pero el amor, sino, no, pero era el amor, sí, de, prácticamente es la diosa del sexo loco, del sexo loco. Entonces, escuchen esto. ¿Quién sabe cuántos hermanos, como eran nuevos, recuerdan que estos eran hermanos nuevos, los de Tesalónica, cuántos hermanos pudieron haber estado en su vida antes, en medio de todo ese ambiente? Es como hoy en día. Vamos y predicamos el Evangelio, y hoy en día, conforme está el mundo, se viene de un desorden de sexo impresionante, y no es raro que cualquiera que conozca al Señor traiga una historia de sexo ilícito por todos los lados, ¿sí o no? Eso no, hoy siempre, pero hoy más que nunca. La prueba está allí. Entonces Él les dice, apártense de la fornicación. Tenemos que entender algo. Hoy en día entendemos la fornicación. ¿Qué entendemos por fornicación?
Previas al matrimonio.
Exactamente, ¿no es verdad? Relaciones sexuales previas al matrimonio. Bien, realmente ese no era el significado de ese tiempo. Esa es la evolución que ha tenido la palabra. Fornicación viene de la palabra griega. Borro acá. Porneia. De ahí es donde viene pornografía. Lo que realmente era el significado de porneia no era tanto fornicación
como ahora.
Sí, como ahora, que estábamos diciendo que fornicación es relaciones previas al matrimonio. No, en ese tiempo el significado real de la fornicación era relaciones con prostitutas. Sea previas o después, o sea, en todo momento, de solteros o de casados. ¿Por qué? Porque la palabra prostituta viene del griego porné. Cuando se refería a una prostituta, en griego es porné.
Yo acá encontré lo que hace el significado de fornicación, y dice así: el sexo prematrimonial y extramatrimonial están diferenciados en el Antiguo Testamento, pero su significado tiene un alcance mayor en el Nuevo Testamento. Fornicación se refiere a toda actividad sexual inapropiada, incluyendo la homosexualidad y la zoofilia. A menudo la adoración pagana involucraba actividad sexual.
Exactamente, hacia allá iba. Que inicialmente se hablaba del sexo, ¿sí?, de relaciones con prostitutas. Pero fue evolucionando, y realmente lo que en la antigüedad, porneia, ¿sí?, fornicación, era cualquier tipo de sexo ilícito. Cualquier tipo de sexo ilícito. Hablaba lo que es lo que llamamos hoy en día fornicación, o sea, sexo antes del matrimonio, o adulterio, ¿sí?, o homosexualismo, bestialismo, todos los sismos de hoy en día. ¿Por qué es bueno hablar de esto? Porque fíjense que seguimos con los conceptos, ¿no? Lo mismo que de santidad y todo eso. Creemos que solo se estaba refiriendo de pronto, no, a los solteros. No, cuando se dice apartéis de las fornicaciones, le está diciendo la voluntad de Dios es que no vivan en desorden sexual. Punto. Eso es lo que dice allí. La voluntad de Dios es que vuestra santificación, que se muestre en la vida, que aunque venían de ese ambiente, ahora ya no van a vivir en eso. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Debía mostrarse. Allí hay... Todavía tengo tiempo. Allí hay algo que debemos tener presente. Que es lo bonito de estudiar la Biblia. Miren esto. Lo voy a resaltar. Y lo voy a poner a comparar. Cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Por qué esta traduce así? ¿Sí se dan cuenta? La Biblia al día. Después la Biblia 95 habla cada uno se comporte con su esposa en santidad y respeto. Ay, aquí. Mira esta. Cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Esta habla de esposa. Esta la Dios habla hoy, que es bien importante. Dice, cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Que cada uno sepa tener su cuerpo en santidad y respeto, nos dice esta. Aquí, que cada uno sepa guardar su propio cuerpo. Ustedes sí se dan cuenta que hay un intercambio allí entre hablar de cuerpo y hablar de esposa. Y una habla de vaso, porque es que la palabra griega que se usa allí realmente lo que significa es vaso. Volvemos al estudio acá. ¿Se van a emocionar con esto al fin ustedes? ¿Será que van a hacerse de este programa? Skeus. Fíjense que allí, a ver quién sabe inglés. Los que saben inglés, ¿qué palabra usan aquí?
Es como buque, también se traduce como buque.
Pero fíjate que no es lo que normalmente esposa en inglés, ¿qué es?
Wife
o qué más. Pero no dice wife ni dice vessel. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos aquí, scous, vaso, vasija, implemento, equipo, aparato, y después dice literal o figuralmente la esposa. Esposa, lienzo, utensilia, vasija, vaso. Es curioso. Se puede traducir allí, entonces, ¿por qué lo traducen como esposa? ¿Por qué lo traducen como
vaso?
Como cuerpo. Sí. Sea cual sea, amados, el significado creo que tiene suficiente mensaje para nosotros. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de todo desorden sexual. ¿Y qué sigue diciendo? Que cada uno de vosotros, le sigue diciendo Pablo a los hermanos, apártense de todo desorden sexual y cada uno de vosotros sepa tener... Primero, su esposa o, segundo, su propio cuerpo, su propio vaso. En honra, ¿y qué más? En santidad, perdón, y en honor. O lo que dice Pablo, este tesoro se encuentra en vasos de barro. ¿Por qué? Porque normalmente también Pablo habla del cuerpo como vaso. Por eso es que los traductores tienen unos hablándose del cuerpo y otras como esposa. ¿Por qué? Porque también dice que debemos a nuestras esposas tratarlas como ¿qué? Como vaso más frágil. Sea lo que sea, mis amados, fíjense que no le roba, no le quita fuerza al mensaje. Porque se está refiriendo a lo que es el desorden sexual. Tomémoslo como esposa. ¿Qué está diciendo entonces allí? Que nos apartemos ¿de qué? De todo desorden sexual y podamos tener a nuestra esposa ¿en qué? En santidad y honor. O sea, que nos apartemos, que estemos consagrados solo para ella, ¿no? Y que las honremos, que le demos su lugar. Eso es lo que nos guarda. Cuando nosotros, y volvemos al cuento, entre más consagrados estamos a ellas, ¿no? Entonces, más las vamos a honrar y vamos a estar apartados de todo desorden que se nos pueda presentar. ¿Sí o no? Eso es lo que dice allí. Ahora, si es el vaso, si es refiriéndose a nosotros mismos, no a la esposa, es exactamente lo mismo. Cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo, ¿en qué? Consagración total, honrándolo, que no le demos lugar a lo que es la concupiscencia, a lo que son los deseos que son los que batallan contra el alma. Ustedes saben, eso es todo. Por eso Pablo hablaba de la guerra, ¿sí?, entre el espíritu y la carne. Somos nacidos de nuevo. En espíritu somos nacidos de nuevo. Pero recuerdan que nuestra alma ha venido gobernando. Nuestro cuerpo ha venido gobernando por muchos años. Traemos tantas cosas que son las que se levantan contra el gobierno del espíritu. Pero entre más consagrados estemos al Señor, menos eso se nos va, digamos, a estar molestando nuestras vidas, a estar molestando nuestras vidas. Cuando les hablaba, se me terminó el tiempo, cuando les hablaba en Hebreos, no sé los que estuvieron conmigo Hebreos, recuerdan que yo les decía que iniciando la vida cristiana, la lucha de uno es contra el pecado. Uno lucha a toda hora contra el pecado y el pecado a uno se le vuelve una tortura, oye. Todos nos hemos pasado por ahí. Pero a medida en que uno se va consagrando, ya la lucha no es contra el pecado. Ya hay una lucha, es para querer estar siempre delante de Dios. No es que yo esté peleando con el pecado, sino lo que yo más anhelo. Ya no es una lucha, ¡ah!, sino cuánto anhelo cada día estar más cerca de Él. Ya esto no es problema. ¿Por qué? Porque la consagración marca es que yo quiero es cada día estar allí. Eso es un proceso que se viene dando en la vida y que tú lo vas a experimentar y a veces ni te das cuenta. Cuando vas a empezar, te das cuenta y dices, uy, yo ya no, ya, ¿por qué ya no pienso como era antes? Sino que ahora lo que anhelo es esto y mi gran afán es este. A mí me gusta hablar de esta manera, porque es que no quiero que seamos, ojo, no me vayan a entender mal, de esas iglesias en que los hermanos los tienen día tras día, año tras año, pasan los años y el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Ojo, no me vayan a entender mal. Creo que esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano debe ser es intimidad, comunión, que esa sí debe ser nuestro anhelo, nuestra lucha. ¿Cuánta comunión? No es que a toda hora, aunque todos pasamos por ahí, sí o no, pero que sepamos, por eso mi dicho, tienes problemas pecando, tienes muchos problemas con el pecado, conságrate, anhelemos estar con Él.
Creo que esas iglesias también deberían de pensar mucho que la santidad no debe ser un propósito, sino que la santidad debe ser un resultado de estar en comunión con el Señor.
Por eso es importante lo que estamos diciendo, cambiar conceptos que hemos tenido por años, eso a uno le crea taras espirituales bárbaras, bárbaras. Tenemos que estar siempre renovando nuestra mente y viendo bíblicamente, no lo que nos ocurre, bíblicamente cada significado de las cosas. ¿Amén? Bien, mis amados, les tengo una noticia. a partir de hoy entramos en vacaciones. Un mes. Sí, es harto. Próximo jueves, una sobrina mía que vive en España se viene a casar aquí a Bogotá, se casa con un gringo. Entonces viene toda la familia del gringo y toda mi familia, tanto de España, Costa Rica, de todos los lados. Y es un compromiso, sí, en el sentido de que es el, ustedes saben, ¿no?, que se conozcan la familia. Sí. Les decía aquí a mis amados que a mí me da física vergüenza que vengan hermanos míos de Costa Rica, de Barranquilla, de Cúcuta, y yo que vivo aquí sea el único que no vaya. Sería un antitestimonio total. Entonces debo estar en esa reunión, por eso no hay clase el próximo jueves. Y después me voy para Sobredosis Brasil, viajamos el 11 y regreso, sí, hasta el 26. El 26 es miércoles. El 27 jueves, pero el 27 no sean malos. ¿Cómo me van a meter clase el 27 cuando vengo de semejante viaje? Entonces nos volvemos a ver hasta el 4 de mayo. No me gustaría esto, escúchenme esto por favor. La experiencia me ha dicho, no me gusta esto porque se desaniman. No se ha sucedido, es que ustedes son nuevos. Pero se desaniman, estas paras desaniman. Y no me gustan, pero tampoco puedo decir no a los compromisos que tenemos como iglesia, ¿no? Es importante que estemos en Brasil. Entonces sí les pido en el corazón que no haya desánimo. Les ruego y los exhorto en Cristo Jesús que todos los que estamos aquí nos veamos el 4 de mayo con un corazón bien dispuesto. Si ustedes son juiciosos, deberían era aprovechar este tiempo, ¿sí?, y escuchar. Vuelven y escuchen. Los que no estuvieron el lunes están en la nube. ¿Alguien no sabe qué es la nube? Están en la nube, repasemos, todo esto nos ayuda. Amén. Mis amados, felices vacaciones. Nos vemos el 4 de mayo.